Y como sabes, hace unos días se han publicado unas memorias del rey Juan Carlos I tituladas Reconciliación. La autora es Laurence de Bray. El libro busca ofrecer una visión personal del rey emérito desde su exilio en Abu Dhabi. Se ha publicado en Francia antes de llegar a España, de la mano de Planeta llegará a España. Se publicará el 3 de diciembre en nuestro país. Y de momento ahí en Francia. Queremos saber qué papel tiene Mallorca en estas memorias. Para ello conectamos con Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asunción, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Menciona estas memorias, mencionan a Mallorca.
Sí, yo creo que es la ciudad más mencionada en todo, vamos, la ciudad y la isla, ¿no? Más mencionada en todas las memorias. Una decena de ocasiones habla el rey de Mallorca.
¿Y cómo habla?
Pues mira, mucho relacionado, por supuesto, con el aspecto deportivo, ¿no? El rey recuerda, por ejemplo, cómo inició él el tema de la Copa del Rey en Palma de Mallorca en el 82 y cuenta que la copa con la que se premia al ganador la adquirió en el año 61, paseando por Londres. Dice
Ah,
que
qué curioso.
se cruzó por casualidad con el llamado mercado de plata, el Silver Boots. Y allí encontró, dice, un precioso trofeo que se lo compró por 50 libras y que se ha convertido, pues, en el trofeo del ganador de la Copa del Rey. Y luego, con ese motivo, habla también del ambiente que había entonces digamos, distendido, ¿no? Porque, por ejemplo, y de hecho publica una foto de esa imagen, pues hoy sería un escándalo, dice, ¿no? Pero entonces aún se podía tirar al rey al agua sin que nadie se rasgara las vestiduras, ¿no? O sea que echa de menos esa despreocupación, digamos, alegre y desenfadada, que era la forma de actuar con él en aquella época, tanto por los medios de comunicación como de la sociedad en general.
¿Y menciona Mallorca alguna otra vez?
Sí, habla, pues, por ejemplo, de que pasó, la primera vez que pasó sus vacaciones allí fue en casa de uno de sus amigos, de Jaime Carvajal, en su casa familiar de Palma de Mallorca, que es la primera vez, dice, que descubrió las maravillas de la isla. Sus padres habían ido de safari a África y entonces a ellos, pues a su hermano también, si mal no recuerdo, su hermano pequeño estaba con él, pues los confiaron al conde de Fontanar para pasar el verano. Y luego, pues habla también, os cuento una anécdota un poco límite, si se puede decir, pero conociendo al rey, pues vamos, no extraña contarla, ¿no? Porque cuenta, dice una anécdota que todavía se ríe cuando se acuerda de ella, ¿no? Que estaban al bordo del Giralda, el último barco en el que navegó el conde de Barcelona, y que sería a finales de los 80, estaban amarrados frente a la costa de la isla Formentera, y entonces un amigo cuyo nombre no quiere desvelar. Dice que se acercó hacia el barco haciendo esquí náutico, pero iba desnudo. Y entonces, cuando vio que estaba su padre, que vio que estaba el conde de Barcelona, pues preso de sorpresa, entonces, por supuesto, intentó ocultar sus partes íntimas y inclinó la cabeza para saludar al conde de Barcelona, pero claro,
Es una escena esto.
evidentemente acabó hundido en el mar, ¿no? O sea, echa de menos esa vida, digamos, deportiva, sencilla, llena de sorpresas, ¿no? En ese ambiente, ¿no? Del mar, el poder jugar las cartas con los amigos, sin que hubiera horarios y unas disciplinas así estrictas, ¿no?
¿Cómo se ha recibido Asunción el libro en Francia?
Pues mira, en Francia es que no deja de ser un jefe de Estado que ya no lo es. O sea, que es como si François Hollande o Nicolas Sarkozy publicaran sus memorias, pues ¿qué repercusión tendría en España? Pues no sé, dejo al oyente pensar, ¿no? Si se comprarían o no el libro. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Hay interés en el sentido de que hay gente que le gusta seguir la actualidad española, que les gusta la figura del rey Juan Carlos también, que tienen curiosidad intelectual por saber qué es lo que cuenta y lo han comprado, pero vamos, no ha habido colas para hacerse con el libro aquí en las librerías.
No son grandes cifras de ventas de momento.
De momento.
Otra cosa será en España con Planeta, ¿no? A partir del 3 de diciembre.
En diciembre, sí.
Lawrence de Bray, la autora de las memorias, es hija de quienes fueron revolucionarios comunistas, ¿no? Y es una gran admiradora de Juan Carlos por la transición.
Sí, sí. Lawrence de Bray es hija de Régis de Bray, que es un filósofo, escritor, pero que en su juventud era consejero de Fidel Castro y compañero del Che Guevara. Entonces, pues digamos que ha hecho una evolución en su pensamiento y ha dejado atrás esas ideas, pero eso es lo que ella mamó cuando era joven, ¿no? Pero cuenta, no sé si es cierto, pero lo he leído no sé si es cierto, lo cuenta ella, así que imagino que sí, ¿no? Que ella tenía un póster del rey Juan Carlos en su habitación y que su padre se lo quitó y dijo que era eso y le puso una foto de François Mitterrand. Pero bueno, era un poco para explicar, ¿no? Pues que ella sí tenía admiración, ¿no? Por esa forma de llevar una dictadura a una democracia sin que haya derramamiento de sangre, que eso, como lo dice el propio rey, eso pues no ha ocurrido normalmente, ¿no? Es al revés, siempre ha habido una transición traumática que no hubo en España, ¿no?
Se dice que el libro quizás, Asunción, no está a la altura de otras biografías, otros libros que se han escrito sobre el rey Juan Carlos.
Pues quizás sea menos minuciosa en los hechos, pero a mí me parece que lo esencial de este libro es el sentir del rey, el sentir de... Él le dice, ¿no?, que le han robado un poco su historia y él quiere contar cómo él lo ha vivido. Y eso lo vemos muy claramente en estas memorias. Vemos cómo ha sido pues una juventud y una niñez que él no eligió, porque su padre y Franco decidieron que iba a estar separado de su familia y vivir entre gente extraña. Bueno, luego no fueron extraños, pero durante muchos años, un niño de 10 que llega a Madrid, que no conoce a nadie, que no habla español, pues claro, son unos momentos muy difíciles que se olvidan pronto, ¿no? Y luego su papel tan difícil, en el sentido de que Franco no decía qué es lo que iba a hacer con él. Su padre presionaba porque pensaba que iba a ser él o que debería ser él quien fuera el rey de España. Y claro, en el momento en el que Franco toma la decisión diciendo tú vas a ser el que me va a suceder como príncipe de España, pues claro, las disensiones familiares son muy fuertes. O sea, él habla de ese sentir. Y luego habla mucho de la reina Sofía. O sea, es, yo digo, una memoria dedicada, la dedicatoria es más extensa, es a toda la familia, pero yo creo que es a la reina Sofía, llama mi reina, ¿no? Que pues es una defensa constante de su figura y dice que nada va a poder borrar sus profundos sentimientos hacia la reina Sofía. Se queja, ¿no?, de que no haya ido a visitarle a Abu Dhabi o de que no hubiera querido celebrar el 60 aniversario de su boda, cosa que también se entiende porque él, como él mismo dice, ha tenido muchos desvíos sentimentales, o sea, infidelidades, ¿no? Pero bueno, él también sostiene que la mitad de las, o que la mayor parte, mejor dicho, de las relaciones extraconyugales que se le atribuyen son totalmente ficticias, pero bueno, basta que haya una, que pues hay muchas más, ¿no?, que él reconoce, pero de hecho no nombra a nadie. O sea, la única mujer a la que nombra, digamos, es la suya, ¿no?, la reina Sofía. Y da la intención como que es una mano tendida para recuperar pues el tiempo perdido, ¿no?, sobre todo estos últimos años que le quedan de vida, que les quedan de vida.
O sea, más se refiere, por tanto, a la reina Sofía con la palabra reconciliación, ¿no?, porque por otros comentarios que hacen el libro y otras relaciones que salen, o sea, no pegaría esa palabra, ¿no?
Bueno, por ejemplo, si te refieres a lo que dice la reina Letizia,
por ejemplo,
se habla mucho, pero él habla poco. O sea, habla solo en dos o tres ocasiones, si mal no recuerdo. Entonces es para decir, uno, justamente hablando del tema de Mallorca, seguro que todo el mundo tiene en mente aquellas imágenes de la familia real saliendo de la catedral en el que pues la reina Letizia parece disgustada con la reina Sofía. Pues comenta esa imagen diciendo que no le pareció oportuno, que fue así y que no era el momento de presentar, justamente lo que se quería era presentar una familia unida, y no fue eso lo que se logró. Y luego, sobre todo al principio del libro, comenta que la llegada de la reina Letizia a la familia no contribuyó a profundizar en los lazos familiares, cosa que habría que preguntar a la reina Letizia cómo la cogieron a ella, ¿verdad? O sea que,
claro.
Pero como digo, es lo que él siente, lo que él ha vivido, ¿no? Desde su punto de vista, claramente. Uh-huh. Pero no habla mal tampoco de la reina Letizia más allá de eso, de lo que es las relaciones familiares, ¿no? Uh-huh. No como su trabajo como reina de España.
Tú estuviste, Asunción, con Europa Press siguiendo de cerca a don Juan Carlos durante mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pues 4 años, 5, suficiente para tener la oportunidad de conocerlo más o menos de cerca, de conocer a la reina Sofía también, de poder entrevistar a la condesa de Barcelona, que pude entrevistarla en el primer aniversario del fallecimiento del conde de Barcelona y luego justo antes de la boda de la infanta Elena. Y luego he tenido ocasión de cruzármelo o de saludarlo, mejor dicho, aquí en París, cuando estuvo para la entrada de Vargas Llosa en la Academia Francesa, en la Academia Francesa, porque que fue recibido con un aplauso para él. Fue aquello, claro, estaba tan vilipendiado en España y de repente llega aquí en la República Francesa y todos los académicos que van además con unos uniformes muy historiados, todos de pie, todos aplaudiendo, pues... En fin, fue muy emotivo y impresionante para él. Entonces, nada, me acerqué para saludarle en un segundo. No querían preguntas. Él sí, él estaba dispuesto a responder. Pero la infanta Elena, Cristina, estaba detrás y puso cara de que no. Así que no hubo preguntas que pudiera hacerle, salvo, bueno, pues saludarle sin más.
Saludamos
mayor y muy contento.
Saludamos en este punto de nuestra conversación a Pedro Prieto, corresponsal de Última Hora, cubriendo durante muchos años Casa Real. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Asunción, agradeciéndote mucho toda esta información que nos aportas, nos vamos a despedir porque me parece que está a punto de salir información relevante con respecto a Sarkozy.
Así es, decisión inminente.
Gracias.
Si se va a una prisión. Ha sido un placer.
Un abrazo. Pedro, ¿conoces tú muchísima trastienda de esta vida de don Juan Carlos en Mallorca? Porque durante muchos veranos has estado siguiendo la información y, de hecho, la aportación de Juan Carlos I a Mallorca no tenemos que olvidarla. ¿Cuál ha sido?
Bueno, colocar Mallorca en el mapa mundi.
Esto es lo que nos ha regalado.
Que no es poco.
Que no es poco.
Es decir, yo he visto, por ejemplo, estuve en Bujumbura y en una barbería, digamos que era una barbería, me vi la portada de Lola con el rey Juan Carlos en el Fortuna entrando en Puerto Portals. Esa portada también estaría en Nueva York, estaría en Sydney, estaría en cualquier lugar del mundo. Yo creo que los mallorquines tenemos que estar agradecidos en eso que puso a Mallorca en el mapa mundi, con la invitación pues de personajes como Lady Di, como los emperadores de Japón, como la reina de, en fin, trajo aquí mucha gente muy importante, acompañada de un séquito de periodistas que lógicamente localizaron estas visitas aquí en Mallorca. Y luego, aparte, a nosotros, los periodistas también, sobre todo cuando vino Lady Di, aprendimos mucho de los periodistas ingleses. Aprendimos, entre otras cosas, a llevar una escalera para hacer fotos y a comprarnos un escáner para poder localizar dónde estaban ciertos personajes sin que ellos se dieran cuenta.
Ah, sí, ¿eh?
Sí,
curioso,
sí, porque se dio la casualidad que el primer día que salió Lady Di de aquí del Puerto Pi, ella era una mujer que tenía que sabía mucho de cómo posar, de cómo ella vivía prácticamente de la foto. Y entonces me acuerdo que estaríamos enfrente del puerto, pues a lo mejor 50 o 60 o 70 periodistas entre españoles e ingleses y algún que otro europeo. Y Lady Di al vernos se levantó, se acercó, se puso en la proa, se quitó una especie de blusa que llevaba, se quedó en bañador, como diciendo, hacedme todas las fotos que queráis. Se sentó, al lado se sentó Fabiola Fruchot, que era la hija del doctor Fruchot, que son muy amigos de la reina Sofía. Y vamos, todos, al día siguiente la fotografía que salió en todo el mundo fue Lady Di en Puerto Pi en bañador. Pero también hubo unas fotos que nadie nos esperábamos, que era Lady Di bañándose con el príncipe Charles, con Juan Carlos, en Cabrera. Y es que unos periodistas ingleses, a través del escáner, nosotros no sabíamos lo que era un escáner, pero yo me enteré, porque me lo explicó uno de ellos, captaban las conversaciones de los escoltas. y Pajarito Verde mañana, 7 de la mañana, vuela hacia a la isla. Y hablaban, que sea, aunque hablaban en clave, pues ellos, como ya estaban acostumbrados a manejar estos artefactos, lo entendían perfectamente. ¿Y qué hicieron? Pues en lo que nosotros estábamos allí en Puerto Pi, esperando que la salida de Lady y compañía se produjera, ellos con un barco habían llegado a Cabrera. No había las restricciones que hay ahora. Muchas de ellas surgieron a raíz de ese reportaje. Y allí, vestidos de turistas, con música alta, de transistores y todo eso, llegó el Fortuna. El Fortuna pensó que era un barco de turistas, entonces se podían llegar barcos de turistas y no pasaba nada, y les hicieron un traje que te puedes imaginar, que al día siguiente lo fliparon. Y a partir de ahí, pues yo pregunté, antes las copas del rey, cada noche había la cena. Determinadas marcas que patrocinaban, junto con Agua Brava, el trofeo, pues invitaban a cenar a la gente. Y una noche coincidí, a la segunda o tercera noche, coincidí con el jefe de un daily, del tabloide, y fue cuando me explicó esto de los escáneres. A la semana siguiente creo que casi todos teníamos un escáner. Ajá. Vaciamos de escáner la tienda que había en la Plaza de las Columnas, allí creo que dejamos en escáner. Y con eso, ya en menor medida, porque la Casa Real se dio cuenta de que había estos artilugios, estas cosas, pero sí, logramos hacer algunas exclusivas, algunas fotografías interesantes.
Relaciones que no mencionan en el libro, como nos ha dicho Asunción, es la de Marta Gallá, que todo el mundo aquí sabía.
¿La de Marta Gallá?
Perdón, Marta, sí.
Sí, bueno, y tampoco la de Bárbara Rey. Y también, no sé, que viene a ensalzar tanto a la Reina Sofía, cuando prácticamente, psicológicamente, la están maltratando desde los últimos 40 años. O sea, la están menoscabando, despreciando, dejándola de lado. Yo me acuerdo que estábamos en el casino de Mallorca, unos cuantos periodistas, y iba a tener lugar una cena que había organizado el rey con el Aga Khan, con motivo de una regata de barcos del Aga Khan y todo esto. Y estando ya a punto de empezar la cena, estando sentados los reyes con sus hijos en una parte, en la cabecera del casino, aparecieron por allí el príncipe Yocotúa, Marieta Salas, Marta Gallá, Pepe Oliver y unos cuantos más, y el rey cruzó todo el casino y le plantó dos besos a Marta Gallá. Un compañero mío, que todavía está en activo y que sigue por muchos años, me dijo: vas a ver el miércoles la que se va a liar en Palma. ¿Y qué publicó? Pues publicó una fotografía de la revista Época. Él venía aquí a Palma como corresponsal de verano de la revista Época, en la que la portada era Marta Gallá y abajo el titular: esta es Marta Gallá, la novia del rey. Y yo le dije: oye, Juan Luis, es Juan Luis Galiacho. Oye, Juan Luis, vamos al lunático, que está la regata, a ver si el rey te ve, a ver qué te dice. Porque claro, dije: joder, aquí vamos a montar otro reportaje sobre el reportaje. Y el tío no tiene ningún inconveniente, fuimos por allí, nos paseamos de arriba por abajo, y ni puñetero caso. Ni el rey, vamos. Luego me dijo, dice: la semana que viene tenía preparada otra cosa, pero el director de la revista ha recibido una llamada de la Casa Real diciendo: pararlo, porque la reina está muy fastidiada tras haber visto lo que ha visto esta semana.
Sin embargo, en aquella época no se hacía esto, ningún medio, había un silencio
total y absoluto.
Que
es decir,
no es que hubiera una prohibición explícita, sino que todos sabíais que
que no servían para nada estas fotos. Es decir, tú cogías una foto de la casa del rey o de la reina en mala postura, guiñando un ojo y todo eso. A lo mejor había revistas que te las compraban para no publicarlas. Después, con estas fotos, ellas hacían méritos ante la Casa Real: mire, nosotros paramos de reportaje, mire qué fea está usted, señora, tal y cual, para que les dieran otro reportaje. Sí, nosotros sabíamos, se comentaba entre nosotros: joder, el rubio ha tenido movida esta noche, el rubio, nosotros le llamamos...
El rubio al rey.
El rubio rey, al príncipe, al actual rey le llamamos el queco, a los, ¿cómo le llamamos?, a las amigas de las infantas que iban con ellas, que no sabía cómo la llamaban, las marigordis, en fin, a la Sofía la llamaban la peluquera, porque ella había dicho en una revista, dijo que de no haber sido reina hubiera sido peluquera, en fin.
Ah, sí.
Sí, los teníamos todos bautizados. Teníamos un argot entre nosotros, pues decíamos: el rubio tiene movida, tal y cual, pero nunca lo comentamos. No, no. Es decir, si hubiéramos tenido nosotros la ocasión de hacer fotografías del rey con otra señora en un, yo que sé, en un barco solo, no las hubiéramos hecho porque sabíamos que estas fotos no se publicaban. Había una ley no escrita que no se publicaba, no se publicaba. Yo me acuerdo que un día fui a la clínica Roger a mirarse no sé qué y nos enteramos y fuimos, yo me acuerdo, con Antonio Catalán, que en paz descanse, y Juanjo Vega, estuvimos allí, y cuando el rey bajaba de la visita, los escoltas nos pararon, nos pidieron la documentación, nos entretuvieron para que el rey saliera y no le siguiéramos. O sea, lleva muy, muy, muy bien, muy descrito la forma de la discreción de los monarcas.
Con mucho sigilo, ¿eh?
Sí.
Y no es que hubiera tampoco, nuestros tiempos hubieran sido otros ahora mismo, o sea, se
hablaría... ahora son diferentes. Ahora sí, esto nos pillan a los de mi época, en nuestra época. Pero mira, yo me acuerdo, fíjate cómo eran las cosas. Me acuerdo que nos hicimos muy amigos del hijo pequeño de doña Pilar de Borbón. Y él a cambio le damos en golosina, le damos tabaco, le damos de eso, y nos contaba cosas. Nos dijo, iros hoy a la salida de Puerto Pi, que mi primo, el rey, tiene una moto. Y fuimos, nos amatojamos allí a la salida de Puerto Pi, y apareció el rey, el príncipe Felipe, con una moto. Se había entregado un campeón del mundo, que no me acuerdo el nombre, y él la estaba estrenando. Y iba detrás una chica, y le hicimos la foto. Al día siguiente me llamaron de un escolta de la Casa Real, y dice, hombre, a ver si tenéis un poquito más de vista. Digo, ¿vista de qué? Hombre, lo que habéis hecho sacando al príncipe con la moto. Digo, pero ¿qué pasa si iba con la moto, con la chica que iba detrás? ¿Qué mal tiene? No, es que no llevaba casco. Anda, pues no nos fijamos. Fíjate, ellos lo miraban muy fino, nosotros nos fijamos. Pero imagínate en lo otro, en cosas mayores, pues es que ya
era otra cosa, otro mundo, otra realidad.
Era otra realidad. No podías decir nada tampoco y ya pasabas.
Pedro Prieto, corresponsal de Última Hora, cubriendo al rey Juan Carlos y Casa Real durante muchos años. Muchísimas gracias.
Nada, por hombre, cuando queráis.
Perspectiva tuya.
Venga.
Comentaremos las memorias cuando se publiquen aquí en España.
Ah, vale, sí.
3 de diciembre.
El 3 de diciembre, vale.
Gracias, Pedro.
Venga, vosotros, buenos días.